Hemos estado en este libro ya, yo creo que año y medio, casi dos años, ¿no? Y ha sido una bendición. Como nota, no estamos desesperados por leer la Biblia muy rápido, ¿verdad? Sino queremos aprender todo lo que tiene para nosotros, es nuestro estilo en esta iglesia. Estamos en el capítulo 4. Por ponerle un tema, le pusimos hoy sanando los conflictos. Sanando los conflictos, sanando los conflictos. Hay una expresión en español que tal vez en su país lo dicen y es cuelga los guantes. ¿Está conmigo? Esa expresión viene cuando los boxeadores peleaban, cuando se retiraban y decían ya no voy a seguir boxeando, colgaban los guantes. Eso es colgar los guantes, dejar de pelear, dejar de hacer las cosas a la manera. Mientras un boxeador tiene guantes puestos, es porque está activo para pelear. Está listo para enfrentarse en cualquier momento y en cualquier situación. Pero usted y yo debemos saber que en esta vida vamos a tener conflictos. Vamos a tener problemas. Pero si no colgamos los guantes, no vamos a sanar el conflicto. Mientras usted y yo estemos en posición de ataque, listo para defendernos, listo para la guerra, nunca hay sanidad, nunca. Y es importante ver lo que la palabra de Dios enseña para nosotros colgar los guantes. Para nosotros decir, ¿sabes qué? Yo quiero sanidad en los conflictos de mi vida. Todos nosotros vamos a tener eso. De hecho, la Biblia dice, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Nos está indicando a nosotros que usted y yo vamos a hacer un esfuerzo de ir tras la paz y traerla a nuestra vida, nuestro hogar, nuestro empleo, en la condición que podamos. ¿Está conmigo? Importantísimo. Otra cosa que dice la palabra de Dios que es importante, Pablo está tratando con problemas dentro de las iglesias. De hecho, Pablo escribe en Corintios y dice, escuché por los de Cloé que sucedía X cosa, ¿no? Luego vamos a hablar con detalle eso. Pero Pablo, la gente le está mandando mensajes diciendo, hey Pablo, mira, en esta iglesia la gente se está peleando por aquí, ¿está conmigo? Así que él ya sabía en sus escrituras que había situaciones difíciles. Pablo comienza diciendo eso, Filipenses 4, versículo 1. A partir de ahí comienza a decir lo siguiente. Déjenme buscarlo en mi Biblia. Filipenses 4, 1 al 3, dice así. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hemos visto ese versículo por varias semanas, nos dio tanta buena información. Pablo está diciendo, yo los quiero muchísimo a ustedes, pero deseo que ustedes se mantengan firmes. ¿En quién? En el Señor, en Dios. Sigan caminando en Dios, sigan avanzando en Dios, manténgase firme de esa forma. ¿Cómo? ¿Por qué razón? Versículo 2 nos da la razón. Recuérdese que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, sino es una carta como usted le escribe a cualquier persona. Las divisiones de capítulos y versículos es una división moderna para usted y yo entender cómo fue escrita. Pero mira cómo sucede acá. Versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Sintique. Si quería nombre para sus hijos, le regalo dos. Evodia Ramírez y Sintique, ahí póngale otro apellido. Le ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo, ¿quién? Sentir. Pablo dice, yo le estoy rogando a esas dos señoras que tengan una misma idea, que piensen la misma cosa. Así que había problema, habían dos señoras que no se llevaban en la iglesia. Aquí no sucede eso, gracias a Dios. No, en serio, yo no conozco a nadie que esté peleando. Dice un mismo el Señor. Luego versículo 3, Pablo viene y nos dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, no dice quién es el compañero, pero lo está escribiendo a alguien. Dice, te ruego que ayude a esas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo dice, ustedes, Evodia, Sintique, tengan un mismo sentir, llévense bien. Y luego le dice, a ti compañero, te pido que las ayude a ella a resolver el problema. Así que Pablo estaba haciendo un énfasis en apaciguar alguna situación. Y es importante que usted y yo sepamos que a veces en la iglesia vamos a tener problemas también. Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. El hecho de que usted vino a la iglesia no lo hace más santurrón que otra cosa. Simplemente hace que usted ha puesto un énfasis en Dios. Y Dios va a obrar de parte suya. ¿Está conmigo? Y esa es la importancia de usted y yo entender eso, cómo Dios opera. Así que Pablo dice, hay problema en la iglesia, pero yo te ruego. Pablo está rogándole, yo te estoy rogando a ustedes que trabajaron conmigo, que predicaron el evangelio junto conmigo, te estoy rogando que sean de un mismo sentir, que piensen de la misma forma, que resuelvan esa situación. De hecho, en el capítulo 2 de Filipenses, si va ahí mismo le da vuelta su hoja, Filipenses 2, versículo 2 y 3, Pablo dice lo siguiente, completar mi gozo sintiéndolo, ¿quién? ¿Sintiéndolo, quién? Pablo dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Que usted y yo estemos de acuerdo en lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, cuando dos personas están de acuerdo, no hay conflicto, no hay problema alguno, porque estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Diga esa frase conmigo, 1, 2 y 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pablo está diciendo, no hagas nada peleando y orgulloso. No hagas nada. No hagas nada si vas a estar pero aburrido y peleón todo el tiempo, no lo hagas. Si vas a estar de orgulloso porque lo hiciste, no lo hagas. No lo digo yo, estamos leyendo juntos de la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, mire la descripción, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Luego, si usted lee el capítulo 2 de Filipenses, Pablo continúa describiendo la actitud de Jesús. Dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vio su posición de Dios, de Rey del Universo, como cosa a que quedarse, sino que se quitó de su posición y se hizo humano como usted y como yo, y siendo humano, chiquitico, listo para morir. ¿Sabe qué sucedió? Dice que murió muerte de cruz, la muerte más humillante. Y Pablo dice, imitemos a Jesús de esa forma. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagamos nada en lucha y en orgullo. No lo hagamos. Si no tengamos un espíritu humilde, tengamos una condición para resolver esa situación. ¿De dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen los problemas y las situaciones en nuestra vida? ¿De dónde vienen? Jesús hablando a los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos. Los fariseos ven a los discípulos, parece que estaban trabajando mucho y ministrando a la gente, y le dio hambre. Así que los fariseos agarran su taquito, lo que le prepararon, ¿verdad? Y se lo comen sin lavarse las manos. Y los líderes religiosos en aquel entonces tenían que hacer el ritual de lavarse las manos, los pies, porque vivían en una sociedad sucia, había polvo, no había en la carretera, no había, tú sabes, petróleo como tenemos hoy día, ¿no? Sino que era... Así que los fariseos dijeron, ¿por qué tus discípulos, siendo gente religiosa, comen sin lavarse las manos? Jesús viene y le dice, oh, verdad. Jesús le dice lo siguiente, ¿saben qué? Lo que el hombre consume cuando se lo come va a la letrina. No tengo que explicar eso, ¿verdad? Ok. No lo dije yo, lo dijo Jesús. Le dijo, ustedes están preocupados porque los muchachos no se lavaron las manos para comer, pero lo que la gente se come es desperdicio. Luego dice, pero lo que sale del ser humano, eso viene del corazón. Lo que sale por la boca. Mire cómo lo dice Jesús, Mateo 15, 18 al 19, estoy leyendo de la Biblia la palabra. Dice, en cambio, lo que sale de la boca procede ¿de dónde? Del corazón, del interior de la persona. Y eso es lo que hace impura a la persona. Jesús dice, no es que usted coma aquello, deje de comer aquello, que es vegetariano, se coma un chicharrón, nada de eso. Jesús dice, ahora, lo que usted dice con su boca, eso le salió de lo que sentía en el corazón. ¿Va conmigo? Versículo 19, porque del corazón proceden las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, las calumnias y las blasfemias. Porque del corazón proceden. Ven, si ese es el énfasis, usted y yo entonces tenemos que averiguar qué es lo que dice la palabra de Dios, de yo cuidar mi corazón, de yo ver qué es lo que está en el interior de mi corazón, cuáles son los enemigos de mi corazón para protegerme de ellos. Porque si yo no protejo esa área de mi vida, entonces todo lo que está ahí va a salir de parte mía. Los fariseos siempre juzgaban el exterior de la persona. Oh, cómo se viste, qué hizo aquello. Sin embargo, Jesús dice, olvídate, no importa que tenga una camisa del Suami o una camisa de Macy's. Si el corazón está malo, está malo. A veces nos enfocamos mucho en el exterior, en nuestra sociedad. También sucedió en los tiempos de Jesús. Y Jesús dice, olvídate, no juzgue a la persona por cómo luzca. Juzga a la persona por cómo se comporta, porque eso es lo que define el corazón de la gente. cómo yo evito las contiendas, cómo sano mi vida. ¿Qué produce las contiendas? Sabemos que viene del corazón. ¿Qué las produce? Varias áreas que podemos ver en ese día, lo que produce la contienda. ¿Está listo? Número uno, un espíritu contencioso. Un espíritu contencioso. ¿Usted sabe que hay personas que les gusta pelear? ¿Sabía eso? Bueno, no quiere decir nada, pastor. Está al ladito mío, no puedo decir nada. Siga hablando. Un espíritu contencioso es una persona que simplemente todo lo tiene que decir peleando. Yo tenía una vecina que la quiero muchísimo, ¿verdad? De hecho, ya partió con el Señor, bien mayor. Ella era la madrina de mi mejor amigo en mi barrio, ahí en República Dominicana. Así que siempre nosotros muchachones nos criamos desde pequeños, 9 años, algo así, en adelante fuimos al colegio juntos, todo, ¿verdad? Y siempre que yo iba a la casa de ella, se llamaba Doña Altagracia, Altagracia, Carlitos está ahí. Sí, mi hijo, pero bueno, no lo despierto. Todo, tenía que seguirlo peleando. Y yo, pero esa señora, yo no le pregunté nada. Yo nada más le dije que dónde estaba el muchacho y me está peleando. Así que hay gente que tiene un espíritu contencioso. Tiene un espíritu contencioso. Y necesitamos liberarnos de eso en nuestra vida, de no tener un espíritu que siempre está buscando la forma de cómo meterse en un problema. ¿Entendió lo que dijo? ¿Quiere estar calladito mejor? Mejor escuche para que no se meta en problema usted. Un espíritu contencioso hace lo siguiente. Salmo 141:2 dice en la versión moderna, dice, oh Señor, rescátame. Diga eso conmigo, 1, 2 y 3. Oh Señor, rescátame. El salmista está diciendo, ¿rescátame de qué? De los malvados, protégeme de los que son violentos. Esa debe ser nuestra oración. Dios, rescátame de ser así y de aquellos que son así, no lo pongas en mi camino. No lo pongas en mi camino. Rescátame de un espíritu de violencia. Versículo 2. De quienes traman en el corazón. ¿Dónde traman? En el corazón. Traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Wow. Eso es una condición espiritual, mi hermano. Hay personas que tienen un espíritu contencioso y dice que inclusive traman mal. Es decir, que se sientan a maquinar cómo hacer lo malo. Dios no desea que tengamos un espíritu de esa forma, un espíritu contencioso. Él desea que tengamos un espíritu sano. ¿Cómo me sano yo de ese espíritu contencioso? Es importante ver las consecuencias de él. Proverbios 26:21 dice así. Proverbios 26:21 dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender, ¿quién? Contienda. Así como se agarra una leña y le echa gasolina o lo que sea y enciende el fuego, se da una buena fogata, el hombre que es peleón anda buscando pleitos. Y hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse de eso, porque usted y yo podemos vernos en una situación con alguien con un espíritu contencioso, cuando usted y yo no andamos buscando el problema. ¿Está conmigo? Y hoy vamos a aprender cómo evitar eso. Pero dice, para el hombre rencilloso encender contiendas. Yo tenía, no es un amigo, era una persona que conocía en mi barrio, que su expresión era siempre que alguien, dos de los muchachos, como son, éramos muchachos, ¿no? Jugando deportes. A veces nos peleamos, estamos discutiendo, no, mira eso. Y después que nos estábamos calmando, él decía, no, ya comenzó el problema, vamos a terminarlo. ¿Cómo es la cosa? El hombre le gustaba pelear, ¿verdad? No, él no calmaba nada, sino le echaba más gasolina a la cuestión para que se encienda. No tengamos un espíritu contencioso. Segunda de Timoteo les da una advertencia, inclusive a nosotros los ministros, líderes, pastores de las iglesias y de los lugares. Dice, segunda de Timoteo 2:24, en la versión viviente dice, un siervo del Señor no debe andar peleando. A veces hay que tener cuidado con ministros que viven agrios todo el tiempo. Porque Dios dice, un ministro de Dios no puede estar peleando. No es nuestra condición. No es lo que Dios desea, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas que se portan bien. Ah, leí el versículo equivocado. Y paciente con las personas difíciles. Difíciles. Sigo orando por mí, mis hermanos, que ahí estamos. Paciente con las personas difíciles. Esa es una meta para todos nosotros. Que Dios desarrolle nuestro corazón, nos quite un espíritu contencioso y podamos traer paz a nuestras vidas. a cada uno de nosotros. Segunda cosa que trae una lucha, que trae contiendas, que produce contienda en nuestra vida, la segunda es el orgullo. Una persona orgullosa tiene un espíritu de fácil ofensa. Una persona orgullosa, usted le dice algo y lo toma mal como si nada. Porque ya tiene un orgullo en su vida. ¿Qué es el orgullo? Creer que yo tengo una posición mayor que la que realmente tengo. Eso es orgullo. Orgullo, en pocas palabras, es yo soy mejor que tú. Orgullo es yo sé más que Dios. Orgullo es yo entiendo y tú no. Así que cuando tú hablas con una persona orgullosa, inmediatamente está listo para defender su posición. Inmediatamente. Y Dios desea que usted y yo nos sanemos del orgullo y tengamos una posición de humildad para poder hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios desea. Proverbios 13:10 dice así: el orgullo lleva a ¿quién? Oh, pero ¿usted está vivo conmigo o quién? ¿O no está el versículo? Así ahí está. El orgullo lleva a conflictos, a conflictos. Los que siguen el consejo, ¿son quién? Sabios. Los que siguen el consejo son sabios. Dios está diciendo, mira, el orgullo, mientras usted mantenga una posición superior, siempre vas a estar peleando, siempre vas a estar luchando. Pero si tú escuchas el consejo, va a haber sabiduría en tu vida. Va a venir una solución a la situación de tu corazón y las cosas comienzan a funcionar. El orgullo te va a mantener, fuera de lo que Dios desea para ti. Y tú necesitas poner a un lado tu posición y decir, yo voy a seguir el consejo de Dios para la sabiduría. ¿Está conmigo? Es importante eso. Yo recuerdo que yo estaba en una situación un poquito difícil y con una persona y orando, yo orando a Dios. La palabra de Dios dice que oremos por lo que uno siente que hace mal, sí que lloro por esa persona, X. Y fuimos a una reunión un día y esa persona hizo una acusación en contra de mí y otra persona. Y yo recuerdo que dentro de mi corazón, mis hermanos, yo sentí una paz, hasta me quería reír de la persona. Y yo me sorprendí, yo dije, le conté a mi esposa cuando salí de la reunión, le dije, qué interesante, orando, simplemente presentando delante de Dios, si me hubiese agarrado en otra ocasión o cuando no estaba muy orado, mis hermanos, ahí arranca el problemita, ¿está conmigo? Pero sin embargo, Dios, sáname de esa cuestión, yo no quiero, a veces, muchas veces dejamos que la persona controle nuestra vida. ¿Escuchó lo que dije? Y yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Olvídate de eso. Fuimos a la reunión, la persona hace la acusación y yo dentro de mí estaba que quería reírme. Yo, no, ni modo, así es la vida, ¿no? Cuando terminó la reunión, esa persona terminó peor que yo. Porque se averiguó que el que donde comenzó el problema realmente fue él y no fue ninguno de nosotros. Él mismo se enredó en su propia situación. Pero si yo me hubiese portado orgulloso, arranco con el problema, no solamente termino yo luciendo como lo que sea, ¿no? Pero también termino en una situación mucho peor. El orgullo simplemente dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir el consejo de Dios. Mejor me aguanto por ahora hasta que esa situación se resuelva. ¿Está conmigo? ¿Cómo se producen contiendas? Número uno, un espíritu contencioso, que Dios nos sane. Número dos, es un orgullo. Número tres, es uno muy serio. Y eso es la ira. La rabia. La definición del diccionario dice así: la ira o rabia es una emoción que se expresa con resentimiento, furia o irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión sanguínea, pero también la ira puede ser una respuesta negativa y a veces es una respuesta positiva en contra de una injusticia. Por ejemplo, cuando hay una injusticia, uno se molesta. Jesús reaccionó ante una injusticia donde la gente estaba abusando del pueblo en el templo. Él dijo, así no puede ser, y los echó del templo. ¿Está conmigo? Pero cuando la ira es de forma negativa, hace mucho daño. Hace mucho daño. Y es importante que usted y yo tengamos cuidado, porque si no vamos a cometer un error. Hace muchos años atrás, teníamos, estaban los tres niños, pero la más pequeña estaba bien pequeñita, una bebé. Y veníamos de camino a la iglesia. ¿Y cuántos saben ustedes que siempre es de camino a la iglesia que comienza el problema, verdad? Nunca es cuando estamos, siempre es de camino a la iglesia la cuestión. Nosotros ya, gracias a Dios, no peleamos, tenemos dos carros distintos. No, mentira, jugando con ustedes. Jugando. Pero siempre de camino a la iglesia es que arranca el problema. Porque Satanás sabe, si yo te saco de tu ambiente, te pongo problemas en tu mente, tú llegas aquí juzgándote, peleado con el otro, no recibes nada. No recibes nada cuando Dios quiere bendecirte en su presencia. Pero la ira es peligrosa. Estamos manejando, mi esposa y yo estamos discutiendo de algo. Yo ni hoy me recuerdo que era lo más seguro, era una tontería. Porque siempre el problema más grande es una tontería. Nunca es nada importante. Lo importante lo hablamos, oramos, se lo pedimos a Dios. Las cosas tonterías, píntalo azul. No, hombre, no, estamos peleando por un color de pintura. ¿Está conmigo? Yo sé que a usted le pasa, pero no quiere decir la verdad. No mienta que le cae un rayito en la iglesia, ¿ok? Se abre el cielo. Peleando, yo estoy en la van, estamos juntos, yo estoy manejando, ella me está diciendo algo, los muchachos están por aquí peleando, uno está llorando, y yo con mi mano fuerte le pegué a la parte superior del carro, ¡ya! Comencé a golpearlo, muy airado. Yo recuerdo que mi esposa me miró con miedo, y yo nunca, nunca en mi vida la había visto de esa forma. Gracias a Dios yo me arrepentí de eso. Nunca jamás ha sucedido. Yo nunca le he puesto la mano a mi esposa. Ni a mis hijos en forma airada. Pero ese episodio me mostró a mí que todos nosotros tenemos la capacidad de hacer algo fuera de lo que Dios quiere en nuestra vida. Ven, porque la furia es una manera de ejercer control. Como yo no puedo resolverlo y no se lo quiero dar a Dios, voy a buscar la manera de resolverlo. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ver, cuando usted y yo hacemos esto, igual que yo, estamos enviando un mensaje que es a mi manera o a la manera de nadie. Y Dios me está diciendo a mí que el hombre iracundo no solamente levanta un problema, sino que está pecando en contra de Dios. Va a llegar la manera en que usted y yo vamos a cometer un error que vamos a odiar por el resto de nuestras vidas. Yo nunca en mi vida quiero ver el rostro de mi esposa como lo vi ese día. Nunca. Y gracias a Dios nunca he tenido que hacerlo. Ven, pero solamente tomó un momento, una ocasión, y la ira tomó control. Un espíritu rencoroso. Proverbios 29:11 también dice lo siguiente, si me lo ponen acá. 29:11 dice, el necio da rienda suelta con toda su ira. El necio dice, no, así es que me siento y todo el mundo lo va a saber. Le da rienda suelta. No ejerce control personal, no ejerce control sobre su vida, no ejerce control sobre lo que siente en su interior, le da rienda suelta. Por eso, mis hermanos, hay veces, como dice el consejo, cuente hasta 10, respire profundo, dése una vueltecita y regrese después. Para que usted evite pecar. ¿Por qué? Dice, más el sabio, al fin la sosiega. El sabio dice, el fin de esto no me conviene. Yo mejor me voy a calmar. Yo mejor voy a buscar una solución. Ven, porque hay sabiduría de Dios. Y esa es la respuesta. Pastor, ¿cómo resuelvo entonces mi problema? ¿Cómo me quito un espíritu contencioso? ¿Cómo saco la ira de mi vida? La solución es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es lo que va a traer algo a nuestra vida que nos va a dar lo que necesitamos. Dice el sabio, al fin la sosiega. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Déjame contarte un episodio personal. Yo tenía 15 años de edad, estaba viviendo mi rebeldía de adolescencia. Todos los adolescentes, o la adolescencia, esa es su parte. Estaba en mi época rebelde. Mi mamá era una mujer soltera, no tenía un marido que la ayudara a criar a sus hijos. Así que yo estaba, pero bien peleona cada rato. Y yo recuerdo un día, en mi cabeza yo había dicho, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de esa situación y eso y aquello. Y mi mamá me obliga a ir a la iglesia y estaba ahí peleando, ¿verdad? Y yo no sé qué pasó, pero yo entré a la cocina y comencé a pelear con ella, y pelea, y gritándole, y me paré, pero ahí de su cara, y ya yo estaba creciendo, yo estaba más alto que ella. Como mi abuelo decía, tú eres más alto, pero no más poderoso. Ok, pues está bien, ya lo sé, ¿verdad? Yo estaba más alto que ella y pensaba que, bueno, como yo era más alto, y me pegué de su cara y le estaba gritando, y le dije a ella gritándole, si me pegas. No, yo le dije, ven y pégame. Pero en mi cabeza diciendo, si ella me pega, me voy de la casa. Ya yo lo tenía calculado, ¿verdad? La cuestión. Los muchachos no saben de nada. Siempre hacen un pleito y después no saben qué hacer, ¿verdad? Pero yo era un adolescente rebelde, al igual que todos los adolescentes pasan por esa etapa. Y yo con ella peleándole, no, y eso, aquello, y en su cara, y le dije, pégame, pégame. No sé por qué razón todavía, una vez más, no sé por qué peleé, pero me recuerdo que estaba peleando, ¿verdad? Y ella ni un dedo levantó. No hizo nada, absolutamente nada. Y me sorprendió su reacción. Me desarmó. En pocas palabras, dije, bueno, yo pensé que si me pegaba a mi hija, como no me pegó, ¿qué hago ahora? No tenía plan B, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Y así mismo me quedo, ¿no? Me fui a mi habitación y estaba ahí todo peleón con Dios y todo. Era sábado y allá en nuestra iglesia hacíamos el grupo de jóvenes los sábados por la noche. Por fin digo, pues estoy aburrido en esta casa, mejor me voy a la iglesia porque están mis amigos y siempre salían a la plaza a comer o lo que sea. Digo, ya llego al final de la iglesia y nos vamos a andar, ¿verdad? Llego a la iglesia faltando 10 minutos para que se acabe el servicio. No aconsejo eso, por favor, ¿verdad? Lleguen temprano. Pero en esa ocasión llegué tarde, faltando 10 minutos. Y había un misionero profeta que se llama Greg Miller, un gran amigo, un hombre increíble de Dios. Y Greg estaba orando por todos los muchachos cuando yo llegaba un tiempo en ministración. Yo me quedé en la parte de atrás, no quería saber de nadie, solamente quería que se acabara la reunión para irme al cine o lo que sea con los muchachos. Y yo recuerdo que él dio una palabra tan poderosa. Y cuando él dijo la palabra, que él dice, Dios está diciendo eso a alguien, yo sabía en mi corazón que era la palabra de Dios para mi vida. Y sepan ustedes que fue la palabra de Dios que sanó mi corazón. Desde ese entonces yo recuerdo mi vida cambiar completamente, 180 grados, di un giro completo hacia Dios. Me entregué a Dios de una manera como nunca antes en mi vida, a la edad de 15 años. Y de Dios, eso es lo yo te quiero servir. Y eso fue una transformación, pero no fue porque yo pude hacer algo, sino porque mi mamá utilizó la sabiduría de Dios. Ven, cuando usted le entrega su situación a la sabiduría de Dios, va a haber un resultado positivo en su vida, ya sea a su beneficio o en cualquier área de su vida. Entrégueselo a la sabiduría de Dios. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios? Vamos a leerlo juntos. Libro de Santiago. Termino con esto. Libro de Santiago. Capítulo 3, versículo 13 al 18, en la versión internacional dice así, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Él hace la pregunta, ¿quién cree que es sabio? ¿Quién cree que entiende las cosas? ¿Quién es? Mire cómo lo dice, que lo demuestre con su buena, ¿quién? ¿O usted cree que sabe? Entonces vívalo. Si usted dice que sabe, pero no vive como dice, olvídese de eso, usted no sabe nada. Usted no sabe absolutamente nada. Y esa es la importancia de usted y yo chequear los frutos. Por eso Jesús dice, fíjate cómo son las cosas. Que una gente te puede decir mucho con la boca, pero la vida te dice más de todo el palabrerío que está diciendo. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le dé su sabiduría. Con la humildad que le dé su sabiduría. La humildad que viene de parte de Dios. Versículo 14 dice, pero si ustedes tienen envidias, amargas y rivalidades, ¿en dónde? En el corazón. Recuérdense que de ahí es que viene el problema, en el corazón. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Dejen de ser de orgulloso. Versículo 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana. Fíjense esa palabra, y diabólica. Y diabólica. Mis hermanos, necesitamos buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dirige? Necesitamos la que desciende del cielo y no la terrenal. Versículo 16, porque donde hay, fíjese la lista, envidias y rivalidades, donde también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Porque ahí es que está eso, donde está eso, ahí se va a dar eso. Versículo 17, ahora nos da la sabiduría que necesitamos. En cambio, diga conmigo en cambio. No, dígalo con ánimo. En cambio, es decir, al contrario de todo ese pleito, mire lo que Dios quiere. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es antes que todo pura. Además es pacífica, es bondadosa, es dócil, es llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial y es sincera. Versículo 18, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Voy a repetirlo, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. ¿Usted quiere paz en su vida? Busque la manera de sembrar paz en su acción. ¿Usted quiere que la paz de Dios regrese sobre usted? Busque la manera de sembrar paz en su vida. Mis hermanos, el control de su situación, entrégueselo a Dios en ese día. Si usted está dejando que la ira controle su vida, que un espíritu contencioso le diga cómo hacer las cosas, si usted está dejando que su orgullo le traiga más problemas en su corazón, busque la sabiduría de Dios. Dile: Dios, ¿qué es lo que tú deseas en esa situación de mi vida? Y en este día yo quiero que usted sepa lo siguiente: que Dios quiere sanarte de esa situación en tu corazón, en este lugar, en este día y en esta hora. Porque si Pablo le escribe a dos personas dentro de la iglesia y le dice: te ruego, Evodia, te estoy regando, Sinti, que tú busques la manera de tener un mismo sentir uno con el otro, es porque Pablo entendía que un espíritu contencioso va a traer división y lucha en su vida. Pero en este día Dios está diciendo: si tú pides sabiduría de lo alto, va a haber humildad, va a haber pureza, va a haber paz sobre tu hogar en esta hora y en este día. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor.